7:53. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Héctor Riveros, analista, director del Instituto de Pensamiento Liberal. Héctor, gracias, y columnista de La Silla Vacía, por estar con nosotros.
Diana, gracias por la invitación. Buenas noches, y buenas noches a los compañeros de panel y a los oyentes.
Senador Antonio Navarro, Alianza Verde, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo va, Diana? Mucho gusto en saludarla a usted y a todos nuestros compañeros de mesa.
Este es nuestro Antonio, no el de Gustavo en la Luciérnaga. Aunque
pero suena parecido.
Suena bastante parecido. Pasto,
Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada.
Cuando quiere. También está con nosotros Alexander López, senador de la República por el Polo Democrático. Alexander, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Cordial saludo para todos y todas el día de hoy, a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes en todo el país y los que nos escuchan a través de otros medios.
Y yo tengo el gusto de tener con nosotros a Catalina Ruiz Navarro. Ella es columnista del Espectador, columnista del Heraldo y una voz en la opinión cada vez más importante, distinta además, que me complace tener en Hora 20. Catalina, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Es un honor. Un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes.
En Hora 20 esta noche, pues resulta necesario regresar al tema de los cambios de gabinete, porque luego del anuncio presidencial de ayer hay réplicas políticas alrededor de las nuevas caras en los ministerios. Los ecos de este gabinete para la paz y el posconflicto, como lo llamó el presidente Santos, se han extendido a las más diversas interpretaciones, a las más variadas reacciones y a un replanteamiento del panorama político general. El efecto inmediato de esos cambios se vio muy temprano. Digamos, ayer más o menos algunas bravuras por parte del Partido Verde y por parte del Polo Democrático naturales al interior de sus colectividades, pero quedó faltando muchas, por ejemplo, la que se dio muy temprano hoy con la declaración liberal del senador Horacio Serpa, según la cual, abro comillas, no es satisfactorio el ajuste hecho por el presidente. Pero además Serpa invitó al vicepresidente Germán Vargas Lleras a renunciar y a que empiece su campaña. También se hizo evidente, como lo decíamos, la ruptura al interior del Polo por el ingreso de Clara López al gobierno, que ahora le voy a preguntar a Alexander que nos explique, porque ella no solo renunció a la presidencia del partido, sino que aceptó que las relaciones al interior de su partido son tirantes con senadores como Jorge Robledo. Y lo mismo con los verdes, que aquí también está Antonio que lo representa, que reiteraron su molestia con la nominación de Jorge Londoño en la cartera de justicia. Y bueno, eso sin hablar de lo que se dice al interior de los partidos, donde algunos saludan a los nuevos ministros y otros lo hacen con recelo. Con estos cambios, el presidente amplía la participación de nuevas fuerzas políticas y a nuevas figuras regionales e incluso a la comunidad afrocolombiana con toda su competencia en una coyuntura compleja en la que se diseñó la terna para fiscal, empujando de alguna manera estos cambios que ya estaban anunciados en el gobierno. Y yo te quisiera empezar por preguntar, ¿por qué, si lo que hay es una decisión por ampliar la coalición de gobierno a otras fuerzas políticas, la lectura es una lectura de reacción en contra y no de una mirada positiva al hecho de que se piense en meter al interior del gobierno a otro tipo de personas, tanto de partidos políticos distintos como de regiones distintas, cuando eso era lo que en esta misma mesa se había pedido hacía pocos días? Héctor Riveros.
Pues Diana, yo lo que creo es que es tarde. El gobierno está exterminando, porque este es un gobierno de 8 años, y cuando faltan 2 años, pues la gente y sobre todo los políticos sienten que este es un gobierno que está más de salida que de llegada. Y por lo tanto, armar una coalición política tan variopinta, además, digamos, en la recta final del gobierno, pues es, por supuesto, bastante difícil, porque los partidos están pensando no solo y no tanto en cómo están en la coalición de gobierno, sino cómo eso los posiciona o los deja frente al debate electoral del año 2018. Y claramente, pues la coalición del gobierno, y mucho más una coalición ampliada, pues no va a tener ni mucho menos una posición unificada en el 2018. De los partidos que apoyan al presidente Santos, los que están en la Unidad Nacional van a tener cada uno su candidato, pero adicionalmente los que no están en la Unidad Nacional y el presidente quiere meter van a tener cada uno su candidato. Entonces, pues, con 6 candidatos presidenciales o 7, pensando cómo compiten entre ellos, pues es muy difícil que haya una actitud colaborativa en una coalición de gobierno. Entonces, pues yo francamente creo que eso que el presidente Santos hizo en términos de representación, en términos, por ejemplo, de representación de regiones y tal, que es una cosa que mucha gente habíamos pedido, en el sentido de que habíamos criticado que el gobierno del presidente Santos siempre había sido una especie de aristocracia y de élite bogotana y de 3 universidades privadas.
Y ahora, cuando no lo es, entonces la bravura es por otro lado.
Y ahora, pues lo que pasa es que pareció forzado. Y eso es lo que pasa, que le pasa un poco al gobierno del presidente Santos muchas veces, y es que hace unas cosas, pero como que la gente no las siente sinceras. Y pareciera más una jugada y un cálculo político que un acto de generosidad de verdad, de tener un gabinete más amplio y una representación más democrática, etcétera.
Catalina Ruiz Navarro.
Es un gabinete que parece el preconflicto del posconflicto, porque lo que uno ha visto en estas reacciones de los últimos 2 días es que casi todos los partidos están molestos. Está molesto el Partido Liberal, pone a pelear adentro del partido a los Verdes, al Polo, que es una debilitación a la izquierda. Entonces, yo coincido con las lecturas que dicen que es un gabinete pensado en un posible plebiscito de las FARC, que todavía no sabemos si va a pasar y que se va a demorar bastante, y creo que esa lectura viene de que los elegidos todos son personas que han sido muy buenas en elecciones populares y que mueven gente, especialmente en las regiones. Pero de aquí a que eso suceda va a pasar bastante, y yo no sé si puede ser un gabinete que cree más peleas de las que puede resolver.
Alexander López.
Bueno, yo lo que creo es que cuando se da este tipo de cambios en el gabinete, ¿qué puede pensar la sociedad colombiana? O sea, ¿de qué le sirve al país, a los colombianos del común, un cambio de ministros? Y el mensaje es absolutamente contradictorio. Lo primero es que genera un conflicto enorme entre los partidos que difícilmente se van a poder superar al corto tiempo. Entonces es un problema que internamente en los partidos compromete muchas de las acciones y decisiones que van a tomar los partidos. Lo segundo, el presidente Santos, además de estos problemas, porque le llama que este es un gabinete para la paz y el posconflicto, no entiende que hay otros problemas del país que tienen que ser resueltos, y el presidente no envía esos mensajes. Por ejemplo, el tema de salud sigue fracasado, ¿sí? Se siguen muriendo las personas por falta de atención en salud en el país. El tema de corrupción en Colombia, con el tema Reficar, con la venta de Isagen, el problema de falta de alimentación de los niños en Colombia. O sea, no hay un mensaje contundente frente a esos temas, y el país esperaba esto. El problema de educación, las escuelas hoy y los colegios con una infraestructura absolutamente destruida. Es decir, mil situaciones de orden social que los colombianos requieren mensajes importantes del presidente. Este cambio de ministro no lo da. El presidente está obsesionado con el tema.
¿Por qué no lo da?
De la negociación, porque finalmente la lectura de estos ministros es para el posconflicto y la paz, y no para la situación diaria de cada uno de los colombianos. Y pienso que ese mensaje también debe haberlo enviado el presidente, y no lo hizo.
¿El posconflicto y la paz no es precisamente los problemas de los colombianos?
Yo pienso que no. O sea, no se resuelve nada con este cambio de ministros estos temas. Por ejemplo, en materia laboral, el ministro Lucho sale con un decreto que vuelve nuevamente a la tercerización laboral en Colombia, afectando a casi 7 millones de trabajadores. En materia de salud, nosotros no vemos una respuesta inmediata del presidente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no se mueve, sigue absolutamente igual. En el tema de educación, la misma situación. Finalmente, creemos que es un reacomodo político, un ajuste estratégico que hace el presidente para avanzar en eso, en el tema de lograr unas fichas claves en las regiones, en los partidos políticos, pero finalmente no se lleva a los partidos políticos tampoco, se lleva a individuos, y los partidos políticos quedan allí, pues, en un debate interno muy complicado.
Quiero antes preguntarle, ¿cuál es la situación actual de la nueva ministra de Trabajo al interior del Polo Democrático, Alexander?
La decisión de Clara López es una decisión individual que no compromete para nada el ideario del partido. Es una decisión no consultada. A nosotros notifica el presidente de la República en sus declaraciones, y los dos comunicados que salen de 12 sectores que se arman allí en ese momento, manifiestan su decisión de mantener la oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, manifiestan la decisión de aceptar la renuncia de Clara López al partido, y segundo, establecen las dos declaraciones que es una decisión personal de Clara López. Así que el presidente Santos se lleva a Clara López, mas no se lleva al Polo, y el Polo sigue en oposición.
Antonio Navarro.
Bueno, un gobierno es una coincidencia de acuerdos sobre cómo manejar las políticas públicas. Eso es un gobierno de coalición. El gobierno de coalición se conforma cuando varios partidos políticos coinciden en un programa de gobierno. Nosotros no tenemos coincidencia en un programa de gobierno con el presidente Juan Manuel Santos, excepto en el tema de la paz y en algunos otros asuntos menores. Pero no tenemos coincidencia en el manejo de la política económica, por ejemplo. No estamos de acuerdo con la venta de Isagen, que se realizó en contra de un montón de miembros del Congreso, incluyendo a todos nosotros. No tenemos coincidencia en que las relaciones entre el gobierno y la clase política se den a punta de mermelada, porque la mermelada termina siendo corrupción, y la corrupción es tal vez el más grave de todos los problemas que tiene hoy el país. No tenemos coincidencia con el manejo de políticas sociales también, que deberían estarse manejando de una manera más, con más prioridad. De manera que ya teníamos un acuerdo en el tema de la paz y una relación de independencia entre nosotros y el gobierno, en este caso la Alianza Verde.
¿Y el ministro Londoño acaba con eso?
No, lo que pasa es, ¿por qué la Alianza Verde va a participar en el gobierno? Eso es una discusión interna en la Alianza Verde, por supuesto. Quiero decir esto sobre Londoño. De Londoño tenemos todos la mejor opinión personal, como persona, como profesional, como ser humano. Y eso no cambia porque sea ministro y porque no estemos de acuerdo con usted, incorpore su participación en el gobierno. Seguimos teniendo la mejor opinión personal de Jorge Londoño. Pero tenemos que, para la Alianza Verde, entrar al gobierno es participar en una coalición en la que no hay acuerdos. Nosotros no hicimos un acuerdo programático con el gobierno para decir vamos a gobernar juntos.
O sea, si que no Londoño no representa ahora a los verdes.
Digamos que es una hay una decisión del 2014 que definió no íbamos a participar en el gobierno, que íbamos a apoyar la paz y que manteníamos una posición de independencia. Eso todavía no ha sido modificado, eso está vigente. Y desde ese punto de vista, la decisión de Londoño es personal. Pero obviamente pues podría haber un cambio de posición del partido, yo no soy capaz de predecirlo. Lo que sí quiero decir es que teníamos una buena relación entre los verdes y el gobierno. Podríamos haberle ayudado en el plebiscito muchísimo más si no nos metemos en esta discusión. No, si no nos metemos en esta discusión, que ahora entonces, tanto en el pueblo como en la Alianza Verde, estamos discutiendo internamente, en vez de estar dedicados de tiempo completo, por ejemplo, a sacar adelante frente a la opinión pública el proceso de paz.
Pregunto, en el caso del pueblo y los verdes, ¿la culpa es del gobierno que les pide participar de él o de las personas que al interior de sus partidos toman la decisión, según ustedes han dicho en consulta, de venirse para el gobierno?
Pues yo diría que no fue una decisión inteligente del gobierno, porque sabía que había diferencias dentro de la Alianza Verde, yo no sé si dentro del pueblo, me imagino que también, sabía que había diferencias, se ve que había una serie de personas. Que hoy firmamos un comunicado, 7 de 11 miembros del Congreso, los dos copresidentes, un montón de figuras públicas, firmamos un comunicado diciendo que no estamos de acuerdo. Sabía que eso existía. Yo creo que la apuesta de todas maneras nombrar a Londoño es generar un ruido que no sé a quién le sirve, pero no sé a quién le sirve a nadie. No,
ahora, en términos de competencia, yo les quiero preguntar si esas dos personas elegidas de sus partidos no son personas que responden a esas preocupaciones que tienen ustedes y que acaban de decir frente a los problemas coyunturales de la gente, tanto en el tema de justicia, que es uno de los temas más sensibles.
Creo como... puede ser un buen ministro de justicia, Jorge. A mí no me está viendo que usted puede serlo. El asunto es, hay un acuerdo político de gobernar juntos entre la Alianza Verde y... Pues si ese acuerdo existe, entonces tenemos que terminar de acuerdo con la venta de Isagen, o tenemos que terminar de acuerdo con la mermelada, o tenemos que terminar de acuerdo con un montón de cosas que el gobierno hace y que no nos convencen. Y eso no es una cosa simple de explicar a la opinión pública.
Es que Diana, Héctor, yo creo que el punto es que definitivamente, digamos, está claro que la agenda del presidente Santos es la agenda de la paz, y desde hace algún tiempo él es incluso monotemático y usa el nombre, a veces incluso abusa de la palabra, que porque estos son los juegos de la paz, la carretera de la paz, todo de la paz, el gabinete de la paz también. Es claro que esa es su apuesta, y es una apuesta histórica, sin duda. O sea, este país es muy distinto si logramos terminar el conflicto a que si no lo logramos terminar. La gran desgracia es que un tema de la dimensión histórica que tiene el tema de la paz no es un tema que haya logrado ser aceptado como tal por la mayoría de los ciudadanos colombianos. O sea, la mayoría de los ciudadanos colombianos no les parece que lo importante sea la paz. Un muy buen porcentaje de ciudadanos de Colombia están de acuerdo con lo que dijo Alexander hace un ratico, por ejemplo, que cómo es la vaina en la salud, que cómo hacemos para que la cita sea más rápido, que para que la escuela esté mejor, tal. Claro, esos son unos temas que habría que arreglar, y si uno tuviera que escoger entre una cosa y otra, pues al menos yo haría lo que hace el presidente Santos, que es, no, aquí tenemos que quitar el obstáculo más importante que ha tenido el desarrollo de Colombia en los últimos 50 años, que es el conflicto armado. Pero desgraciadamente esa teoría no se le ha logrado vender ni siquiera a los que apoyan la paz, porque aquí tanto el senador Navarro como Alexander apoyan el proceso de paz, pero sin embargo el senador López lo acaba de decir, dice, bueno, ¿y dónde están los otros temas? Pues no, Colombia no tiene un tema más importante que la paz, y deberíamos ponernos de acuerdo, los que estamos de acuerdo en eso, en que teníamos que aplicarnos a resolver ese tema, y que la venta de Isagen y que la reforma tributaria y que todo eso queda para después, pero vaya uno y diga eso para que vea cómo lo linchan.
Catalina, sí, quería decir algo.
Sí, que bueno, muchas de las personas que tuvieron que cerrar los ojos y votar por Santos a disgusto en la última elección presidencial, lo hicieron porque era el que iba a sacar el proyecto de paz adelante, porque la otra opción era simplemente mantenernos en la guerra. Y digamos que ese es el compromiso que él tiene con esos votantes, que por lo menos deje esa cosa firmada. El problema es que la paz no se va a conseguir sin el trabajo y el apoyo y el fortalecimiento de partidos como el Polo y como el Verde, que son claves para temas de tierras, para temas de medio ambiente, para temas de trabajo, para temas de salud. Se viene, por ejemplo, una epidemia, ya llegó la epidemia de Zika a Colombia, pero va a tener sus efectos hacia septiembre, y esto tiene todo que ver con paz, con territorio, con pobreza, con educación, y si todas estas otras cosas no se están moviendo y se están avanzando, luego tú tienes una firma de proceso de paz que no se puede ejecutar. Entonces creo que es muy importante, es una oposición que es muy importante que esté fortalecida para que tengamos un postconflicto exitoso, y este es un gabinete que debilita a estos dos partidos de oposición, y sin embargo la gran piedra en el zapato del proyecto de paz, que es el uribismo, pues ahí sigue, no se vio afectado, digamos, por estos cambios.
Quiero hablar un poco sobre la idoneidad de los nombramientos, porque lo que ha sido realmente notorio en estas 24 horas después del anuncio es que nadie habla de si son competentes o no son competentes. Digamos, hay inicialmente una preocupación de si representan o no representan a los partidos, si hay una milimetría burocrática o no la hay, si estas personas tienen una ascendencia regional que satisfaga pues las expectativas que tenían quienes así lo pedían, pero en ningún momento he escuchado que alguien hable sobre competencias. Empecemos por Elsa Noguera en el Ministerio de Vivienda. La opinión de ustedes sobre eso.
Ella es una mujer muy competente, que fue, digamos, la que hizo que la primera alcaldía de Char fuera buena. O sea, yo lo digo además como barranquillera, creo que es una mujer muy preparada. El problema es que está hasta el cogote metida con los Char, y hay un unanimismo peligroso, digamos, en Barranquilla y en la Costa Caribe a favor de los Char. Pero yo creo que muchos son muy competentes. O sea, Luis Gilberto Murillo es un nombramiento que a mí me encanta, porque es una persona que es reconocida como un líder por las comunidades afro, ellos mismos dicen que los representa. Yo creo que eso es muy importante, que tengamos inclusión racial en el ministerio. Sin duda, Clara es una mujer muy competente.
Quedémonos un momentico con Murillo, porque habían dicho que el hecho de que tuviera una especialidad en minería lo convertía en un enemigo de los ambientalistas, cosa que no tiene pues mayor argumentación inicialmente, porque podría resultar siendo o no un experto precisamente, claro, en desarrollo sostenible, por el hecho de conocer cómo funciona,
pero además,
o no.
Pero además, Luis Gilberto nunca ha trabajado en minería.
Conozco a Luis Gilberto desde su vida en Washington, es evangélico, de iglesias evangélicas, de algunas iglesias evangélicas, ha trabajado en una organización no gubernamental. Tengo muy buena opinión personal de él, ¿no?
Pero además él estudió minería es porque le ofrecieron una beca cuando tenía 17 años, él vivía en Andagoya, para que estudiara eso, entre otras cosas porque Andagoya es una zona minera. Pero jamás ha trabajado en minería, ha trabajado en medio ambiente y después ha trabajado en los derechos de las comunidades afro,
etc. Entonces esperemos pues a ver cómo estuvo como ministro, porque este tema ambiental es un tema muy sensible.
No, lo otro...
Y de las cosas que ha hecho mal este gobierno es el tema ambiental.
Muy mal.
No, entonces lo otro que yo creo es
Alexander
que...
Alexander López.
Diana, más allá de una... de las hojas de vida, que todos pueden tener unas hojas de vida excelentes, es qué efectos va a generar eso para la ciudadanía. Yo, perdona que yo insista tanto en el efecto que va a generar eso en el país. Por ejemplo, con Murillo tengo una anécdota muy especial. Él fue el gerente del Pacífico y jamás pudo responder a las expectativas que del Pacífico, en un control político que yo permanente hago por Buenaventura, por Chocó, jamás respondió a las expectativas y no representó nunca a las comunidades afro como era un afán que se tenía en esta región del Pacífico. O sea, él no, finalmente para mí no fue el gerente del Pacífico. O sea, no jugó ningún papel trascendental ahí, y lo digo porque le hice control político, inclusive tuve una situación especial con él. Lo de Elsa Noguera es una ficha clave de los Char, independiente que tenga una muy buena hoja de vida. Y ocurre lo mismo con el tema de Clara. O sea, más allá de que Clara tenga una buena hoja de vida, no, aquí el problema es que no lo generó. O sea, Santos le metió la mano a la oposición, o sea, asaltó de manera grave la institucionalidad del polo, la decisión de oposición de nuestro cuarto congreso, y el tema, o sea, para nosotros no es discutir quién tiene hoja de vida, no, nosotros tenemos una ruta política y el presidente Santos la quiere cambiar y la quiere atropellar, y eso le hace daño a la democracia. O sea, el presidente Santos no puede, por tratar de configurar una estructura política para él avanzar en los temas de la paz, no puede destruir otros procesos sociales y otros procesos políticos como lo está haciendo hoy con los verdes o como lo está haciendo con el polo, porque nos enreda una discusión muy peligrosa que no sabemos qué pueda resultar de todo esto.
Claro, pero eso sí debería, a eso deberían responder es no el presidente Santos, sino por ejemplo en el caso del polo, pues la doctora Clara López, porque es que ella es presidenta del polo.
Es que eso es muy grave para el polo.
Presidenta del polo. Y ella aceptó, digamos, y entonces, pues, digamos, solo achacarle al presidente Santos la intención desvelada de dividir al polo, que seguramente no la tiene. Él quiere tener a Clara porque le parece que es una figura política importante, porque representa una cosa importante, cree que le... No es solo un problema de gratitud, sino de utilitarismo, porque cree que en un plebiscito en Bogotá, por ejemplo, le ayudaría a animar una campaña, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos de Bogotá, que suelen ser bastante abstencionistas y bastante difíciles de penetrar. Entonces, pues bueno, ese es el cálculo que es legítimo también del presidente Santos. Ahora, ¿dónde está la fortaleza de los partidos? Si al primer ofrecimiento la doctora Clara López sale corriendo y todo eso que dice
eso
Alexander, que aprobaron en el Congreso,
el problema de que estén ahí es del gobierno de los propios partidos.
No, hay dos.
Que en el caso suyo, por ejemplo, en el caso del Polo, pues su propia presidenta es capaz de irse a un gobierno sin consultar a los integrantes del mismo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí?
No, en este caso los dos. O sea, me parece que aquí hubo una decisión por fuera del partido, por parte de Clara. O sea, aquí Clara desconoce la historia del polo, desconoce más de 11 años de construcción, de luchas que se han dado en el polo, toda la defensa que nosotros hemos dado a nuestro ideario del nuevo país que nosotros queremos desde el polo. Ya desconoce radicalmente eso, y no es la primera vez. O sea, ya lo hizo cuando se dio el apoyo a Santos, porque eso cayó muy mal. O sea, muchos de nosotros no apoyamos a Santos ni siquiera por el tema de la paz. Nosotros estamos con la paz y le estamos jugando muy duro la paz, y no vamos a renunciar a respaldar lo de La Habana y respaldar pues eso con el ELN. Nosotros nos mantenemos en eso con todo, pero finalmente Santos para nada representa el modelo político, el modelo económico que plantea el polo. Entonces Clara allí se sale del mandato del cuarto congreso, se sale de una decisión que tiene que consultar no solamente en el comité ejecutivo sino en el congreso del polo, porque el polo nunca previó en ningún momento, en ninguna instancia, que nosotros pudiésemos hacer parte del gobierno de Santos. Y por eso decimos, es una decisión personal de Clara, que por cierto nadie del comité ejecutivo apoya eso. O sea, en las dos declaraciones tú vas a encontrar que ninguno del comité ejecutivo apoya eso.
¿Por qué si el polo y los verdes votan algunos proyectos en el congreso con el gobierno, por qué los divide estar en el gabinete?
Vuelvo al principio. Nosotros no tenemos la posición del pueblo, usted es oposición. No, sí. Nosotros tenemos una posición independiente donde se nos parezca bien lo apoyamos, y si no estemos de acuerdo no lo apoyamos. Pero este ser parte del gobierno es coincidir en el programa de gobierno,
montarse en el modelo.
Y nosotros no tenemos coincidencia en el programa de gobierno, no lo hemos acordado, no lo hemos conversado, no lo hemos discutido con el gobierno.
Por eso es que, por eso mi punto es que el programa de gobierno debería ser la paz.
No, este programa de gobierno es más de la paz.
Cuando
pero claro, ya nos tenían gratis con la paz, para gente mete más miedo a eso.
No, yo estoy de acuerdo, pero digo, en realidad a mí me parece que hay una dificultad en la discusión política hoy en Colombia, porque evidentemente la paz es una cosa que está por sobre todas las cosas. Y sin embargo no actuamos en consecuencia, nos metemos en unas discusiones filosóficamente menores, nos metemos en una discusión
eso no es filosóficamente menor, es cómo se conforma un gobierno.
No,
eso es un asunto mayor en cualquier parte del mundo.
No, pero es filosóficamente.
Mira España.
Es filosóficamente.
Se han puesto en España de acuerdo para reformar
el gobierno. Lo que quiero decir es filosóficamente menor un tema sobre cómo se aprueba un proyecto de ley sobre salud, por decir cualquier cosa.
No,
aquí debería haber un consenso político. Aquí debería haber un consenso político alrededor de la paz y aceptar,
sin necesidad de
pero aceptar que el único programa de este gobierno en los dos años que le quedan es terminar la
en aras de la paz no se puede justificar la muerte por desocupación de los niños.
Suspendiera unas cosas de esas.
Tiene honor un punto, Antonio, cuando dice nos tenía sin necesidad de tenernos adentro.
Claro.
O no era suficiente.
Pues es que depende, los tienen en el Congreso, pero los votos de Boyacá para el plebiscito, ¿quién los
consiguió? Que era un poco lo que consigue? Decía Catalina, que hay que en lo que sí hay un acierto
mismo,
sería
mismo,
en la jugada política, o me equivoco, Catalina, de haber escogido personas que de alguna manera tienen una representación regional que garantiza la consecución, o por lo menos el convencer a quienes allí en esas regiones se espera voten el plebiscito.
Son respetados en sus regiones, van a votar por ellos, les pueden servir, pero el plebiscito está dos jugadas más adelante y tiene un problema ya mismo que tiene que resolver, y es la molestia que tiene todo el mundo. A mí en Clara, la decisión de Clara me llama mucho la atención. A mí me parece que es una mujer muy inteligente y muy capaz, y me parece que lo que está haciendo es una apuesta hacia el centro, porque cada vez que Clara se lanza a algún puesto de elección popular, un montón de votantes dice: qué buena es Clara, lástima que sea del Polo. Y esto es lo que dice usualmente el votante de centro cuando se enfrenta a la votación de Clara. Entonces, y ha tenido de verdad tantos problemas con el partido que a veces uno ni entiende cómo es que cabe Clara dentro del partido del Polo. Y yo lo que esperaría de ella como ministra es que haga un ministerio crítico del gobierno, porque pues eso se supone que es las ideas que ella tiene que representar, independientemente de que ahora haya renunciado a la presidencia del partido. Yo creo que de todas maneras tiene un compromiso ideológico con muchas cosas con el Polo.
No, pero
Alexander, yo quería tocarle un tema porque usted hizo una afirmación.
Yo le respondo a Catalina un momentico, sí. Y es que, pero puede quedar más mal Catalina.
Sí,
porque no puede montarse en la presidencia del Polo, donde un congreso que representamos, que hay 500,000 personas que votaron para ese congreso, no puede montarse en la presidencia y terminar esa presidencia del Polo, que es de una presidencia de oposición, y termina al lado de un gobierno que nosotros estamos enfrentando. O sea,
perdió el Polo, queda se lanzó a buscar al centro
mal parado,
y se
¿quién tiene más tiempo para hacer una campaña? ¿Un ministro o una persona que no tenga un cargo público?
Claro.
¿Tiene más tiempo una persona que no tenga un cargo público que alguien tiene que responder por un ministerio?
Es una jugada muy difícil.
Usted descalificó ahorita al nuevo ministro de Ambiente, al ministro Murillo, diciendo que él no fue capaz de sacar el Plan Pacífico adelante. Nosotros ayer, pues, mirando un poco lo que había realizado en sus gestiones estas personas, encontramos, uno, que este ministro sí implementó el Plan de Seguridad con la Fuerza Pública. ¿Usted se recuerda las casas de pique?
Sí,
por ejemplo, Buenaventura, y el índice de homicidios de la manera como bajó.
Sí, claro, y es un tema que generó un debate en la Comisión Primera del Senado, que yo la lideré, y quien denuncia las casas de pique es Alexander López.
Sí, pero es que usted las puede denunciar, pero el que las logró poner en cintura, ¿quién fue?
No, yo creo que fue la realidad misma de la situación tan compleja que significa las casas de pique. En eso hubo una reacción nacional muy fuerte, o sea, los ministros de defensa, la Policía Nacional, sí, todos confrontados, no por mi debate, sino
que lideró la estrategia fue el señor Murillo. Es que a mí sí me gustaría, pues, decirlo, porque alguna manera lo estudiamos, y me parece que una persona que se la jugó a fondo en ese momento, pues descalificarlo de esa manera, yo me recuerdo que usted hizo el debate, y en buena hora, maravilla, pero este señor lideró una estrategia allí. Otra cosa, el BID desembolsó en un año 400 millones de dólares para los programas Todos Somos Pacífico. Y el mes pasado se desembolsó esa plata.
Sí, pero...
hay que decir.
Pero Diana, ¿qué
y además
eso?
Dejó ordenado el fondo para la financiación de los programas. Entonces, digamos, independientemente de que le guste o no, o si le guste, el doctor Murillo, pues vale la pena decir Diana, qué ha hecho.
Pero Diana, ¿qué significa eso?
Diario salen del Pacífico más de 1,000 desplazados. Por pobreza, por guerra y por de
todo.
Buenaventura, no tiene hospital.
No
tiene saneamiento básico,
pero,
no tiene agua 24 horas.
Y
lo mismo ocurre en Tumaco y lo mismo ocurre en Quindó.
La capacidad personal y profesional de Luis Gilberto.
No, porque es que yo he estado. No, no es mezquino, porque Héctor, yo he hecho seguimiento a todo el tema del Pacífico. Es más, el jueves los invito, tenemos una audiencia sobre la realidad de Buenaventura y ahí se va a ver muy comprometido el doctor Murillo. Coincidió con eso. Yo no sabía que él iba a hacer. Esta audiencia está programada.
No, pero uno no puede imaginar que el doctor Murillo, en 16 o 18 meses que tiene de director de un programa que además no tiene, mire, Luis Gilberto Murillo no tenía, yo no sé si ya lo tiene, pero hasta hace 6 o 7 meses no tenía escritorio en ninguna parte, no tenía dónde sentarse, porque ese es el tipo de programas que no tienen ninguna capacidad ni ninguna herramienta de ejecución, a pesar de lo cual el doctor Murillo se puso en la tarea juiciosa de ir especialmente a Buenaventura, que es el sitio que más le preocupa a Alexander y que nos preocupa a todo Colombia, pero especialmente a Buenaventura, a tratar de resolver unos problemas que se resolvían simplemente con liderazgo, como por ejemplo el tema de seguridad. El tema de seguridad, claramente hubo una intervención integral que llevó la tasa de homicidios, 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese es un logro que es muy importante. Claro, el alcantarillado de Buenaventura, bueno, ni siquiera el alcantarillado, el acueducto de Buenaventura, pues no se construye en 18 meses
hospital,
y menos sin plata. Sí, pero eso no le podemos achacar eso a Murillo. A mí sí me da pena, pero yo sí creo que...
¿A quién?
Pues al gobernador, al alcalde, a los gobernadores de hace 50 años, pero a un señor...
Al racismo nacional que lleva relegado a Chocó históricamente.
A un señor que llegó hace 14 meses...
No, Héctor, yo no lo estoy achacando al doctor Murillo, pero si era el gerente del Pacífico, él debe aglutinar a los distintos ministerios y al propio presidente de la República para resolver un problema no solamente de Buenaventura, porque esto mismo ocurre en Tumaco, esto mismo ocurre en Quindó, y qué decir de toda la zona rural del Pacífico, donde a diario mueren personas por falta de atención, a diario se presentan problemas de violencia y donde el desplazamiento es permanente.
¿Qué opinión les merece el exalcalde Manizales? Porque ese entiendo yo, a menos que aquí haya alguien que conozca de qué vías ha hecho, no sé qué sabe del gremio de infraestructura, si hay idoneidad en el caso del exalcalde Rojas.
Yo no lo conozco, la verdad, no tengo ni idea, me enteré que existía en el día de hoy.
Yo lo conozco poco y debo decir que no tenía buena imagen, pero me sorprendió, por ejemplo, que el doctor Juan Martín Caicedo, de presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, hizo una declaración muy positiva y dijo que incluso ellos le habían dado un premio o alguna cosa porque había sido la alcaldía más transparente en adjudicación de contratos o algo así. Yo estoy siempre siendo, ¿sí?, como dicen los abogados, un testigo de oídas. Oí decir eso a una persona que a mí me merece respeto, que es el doctor Juan Martín, y bueno, pues eso, fue secretario de Infraestructura de Manizales y dicen que lo hizo bien antes de ser alcalde.
Hay que preguntarle al vicepresidente Barrayeras qué opina de ese nombramiento.
¿Usted pues quizás es bueno consiguiendo votos en Manizales y por eso es por lo menos eso sí está claro, que el respetado de capital electoral tiene, entonces ojalá que además de eso sea eficiente.
Pero sí estará contento el doctor Barrayeras y el Ministerio de Transporte se lo han dado al partido de la U.
No, seguramente no, por supuesto, pero ahí va a haber un conflicto político, que yo sí creo que un tema adicional del que estamos viendo, Diana, es ya ver más adelante, ya los ministros están y ya se van a posesionar, en unos partidos quedan molestos, etcétera, pero el gobierno arranca a funcionar. La pregunta es si una mezcla tan heterogénea va a funcionar. Por ejemplo, lo que plantea el senador Navarro, el vicepresidente tiene por decreto presidencial la delegación de la coordinación del sector de infraestructura. Es decir, el vicepresidente es el jefe del señor Rojas, es que es de apellido, ¿no? Del señor Rojas.
Jorge Eduardo Rojas.
La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el vicepresidente actúe como él suele actuar y como estaba actuando con la ministra, que claramente era una subalterna de él, ahora con un ministro que no sé si vaya a aceptar que sea su subalterno. Ahí va a haber un conflicto. Como van a saltar chispas en los consejos de ministros cada vez que, por ejemplo, el ministro Cárdenas traiga una propuesta que la doctora Clara López no vaya a apoyar. Eso va a ser pan de todos los lunes. Todos los lunes digo porque los consejos de ministros se reúnen los lunes.
Aquí me dicen que Rojas ha hecho en Manizales política con Vargas Lleras, así sea de la U.
Ah, mira.
Pero pues comentarios de los tuiteros pues, que nos escuchan.
A lo mejor los tuiteros tienen más información entre nosotros, sí, seguramente. Duda,
sí. Vamos al Partido Liberal, el malestar de los liberales que ahora hablan de desmontar la unidad nacional, de preferir una relación directa con el gobierno. ¿Cómo entender la reacción? Depende de la milimetría política, de la importancia de esa cartera, de que no se sienten debidamente representados, de que no fue ternado Perdomo y si Yesid, aunque Yesid sea liberal. ¿De qué manera entender lo que está pasando en el Partido Liberal, Héctor?
No, pues yo sí creo que eso es relativamente
simple. Ese es el tema de ustedes, el liberal, hermano.
Eso es relativamente simple. Yo digamos, ¿cuál es el problema? El problema, como ya lo dije al comienzo, es que aquí hay una coalición de gobierno, que son los partidos de la Unidad Nacional, que no van a ir en coalición en el año 2018. Y por lo tanto, pues lo que cada partido de esos espera es que el presidente se convierta en una especie de garante, de árbitro de un proceso de competencia electoral entre ellos. Y el Partido Liberal siente que con algunas decisiones del presidente de la República le está dando ventaja al candidato presidencial de Cambio Radical, que es el doctor Germán Vargas. Y mientras esa sea la sensación de la bancada del Congreso, va a haber malestar. Porque lo único que los políticos no aceptan es que le den más a otros que a uno. Ellos hasta aceptan que no le den nada a nadie. Por ejemplo, si el presidente fuera Mocus y no le dieran nada a nadie, pues bueno, esa es la regla y todos juegan con la misma regla. Pero que unos se estén aprovechando de la estructura del Estado para sacar ventaja electoral, eso sí los políticos no lo aceptan, y pues me parece que tiene razón, porque todos deberían tener pues las mismas reglas de juego para poder competir en igualdad de condiciones. El Partido Liberal cree que le están dando ventaja al vicepresidente Vargas Lleras, y que se la dieron mucho en estos días, no tanto por el nombramiento de gabinete, sino especialmente por la inclusión del doctor Néstor Humberto Martínez en la terna. Digamos, la simbología política de que si llegase a ser elegido el doctor Néstor Humberto, fiscal general de la Nación, que ese fiscal es del círculo íntimo del vicepresidente, eso es una ventaja política enorme. Es que, digamos, poder, ni siquiera sin decirlo, que la gente crea que uno es amigo del fiscal general y que por ahí le puede hacer favores, pues eso da una ventaja política grande.
Una razón más para no estar en el gobierno del presidente Santos. La disputa entre sus aliados para ver cuál tiene un pedazo más grande de Pongé.
Eso no es bueno. Le voy a preguntar a usted, porque escuchar a Claudia López anoche en CMI, cuando le preguntan sobre el futuro y dice que el futuro tiene nombre y es Fajardo. Y luego le preguntan por Esperanza y dice pues también que los verdes. ¿Están los verdes en campaña presidencial desde allá con el ex...
Gobernador.
Sergio Fajardo.
Conversamos al principio de este año de trabajar este año juntos, Sergio Fajardo, Claudia López, Antonio Navarro. No hemos empezado todavía, estamos en el cuarto mes y todavía no hemos arrancado. Pero sí queremos trabajar juntos este año, ya veremos el 2017, cuál es el afán del 2017. Eso lo queremos decir con toda claridad.
O sea, ¿sí quieren trabajar con Sergio Fajardo?
Sí, sí. Estamos en esa idea de trabajar juntos este año.
Pero no se sabe después.
Pues más adelante. Usted sabe, cada hora tiene su afán.
Pero mire, ahí vale la pena destacar una actitud política. Todos sabemos, eso es un hecho público prácticamente, que el presidente Santos le ofreció al exgobernador pues estar en su gabinete dentro de esa lógica de nombrar líderes regionales exitosos y traerlos al gabinete. Pues obviamente un nombre pues que era apenas lógico era el de Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo no ha querido participar en el gobierno. Cada cual se acomoda, digamos, en el partidor de la competencia electoral, de la manera que sea. Le dijo que no y está apoyando la paz, etcétera, etcétera. Ahora, falta ver es los electores cómo se comportan frente a dos actitudes diferentes. Una, por ejemplo, la de Clara, en que prefiere meterse al gobierno, y otra, la de Fajardo, que dice no, gracias.
Y por último, en este tema, cada uno, ¿qué problemas resuelve y aporta este gabinete y cuáles deja pendientes por solucionar? Empiezo por usted, Antonio. Los bueno, que resuelve, los que deja pendientes por solucionar.
Pues yo creo que por ahora lo que hace es confundir más todo. Revolver el agua. Cuando tenemos unos retos muy importantes, yo creo que el reto más importante que tenemos sin duda es que si va a haber plebiscito, ganemos el plebiscito. Es el reto más importante de los que creemos que hay que dejar atrás la historia de violencia de este país, es ganar ese plebiscito en unas circunstancias en que en esta discusión, en este proceso de paz, es la primera vez en la historia que no hay consenso nacional y que hay una fuerza política que está oponiéndose con mucha energía y con capacidad y confundir mucho a la opinión pública, como está claro que está sucediendo. Entonces, por ahora, diríamos que lo que hace es confundir y mezclar el agua sin necesidad, en mi opinión. Ya después, ¿qué tanto se van a desarrollar las cosas? Demos de tiempo al tiempo.
Catalina.
Gana un posicionamiento para un posible plebiscito, debilita a partidos de oposición independientes como el Polo, como y crea malestar en sus relaciones, las relaciones del gobierno con los partidos.
Alexander.
Bueno, aquí gana Vargas Lleras con el direccionamiento estratégico de algunos funcionarios importantes. O sea, no es tan cierto pues que el tema de que el ministro de Transporte sea cercano no a él lo va a perjudicar, ¿no? Él tiene la firma y el lapicero y la chequera para avanzar en todo este proyecto de vías de cuarta generación, que es parte de su estrategia de mermelada de campaña y todo este tipo de cosas. Se posiciona con Elsa Noguera en el mismo ministerio que ellos tenían, como era el Ministerio de Vivienda, y obviamente aquí con el tema de la fiscalía, si se da el nombre de Néstor Humberto Martínez, pues queda muy fortalecido Vargas. Genera una gran preocupación en el país, porque finalmente el presidente está concentrado solamente en el tema de la paz, siendo un tema estratégico e importante para el futuro de Colombia, que no vamos a apartarnos de él, insistimos en ello, y genera pues esa desconfianza. Y lo segundo es que nos deja un problema enorme en el Polo, que no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero tenemos que resolverlo, porque el Polo es un partido que nace justamente para hacer una propuesta diferente y alternativa al país, y nosotros no vamos a renunciar a eso y vamos a seguir en la oposición, aún a pesar pues de este golpe tan duro que nos ha dado el presidente Santos y la decisión también de la propia Clara López.
Héctor.
A mí me parece que resuelve una cosa que muchas personas, insisto, veníamos reclamando de hace 6 años, pero al menos hace 2, y es que el gabinete del presidente Santos se pareciera más al país que al Country Club de Bogotá. Mm. Y es que realmente era un gabinete
totalmente
antipático, digamos, pensar que eran de 2 o 3 universidades privadas, que todos eran del estrato 18 de Bogotá, y además después verificar que muchos de ellos desconocían tanto la dinámica social de este país. A mí por lo menos me molestaba mucho, y a mí me alegra mucho que haya un negro de Andagoya,
sí,
como Luis Gilberto Murillo, que tiene una historia de vida absolutamente maravillosa. Luis Gilberto Murillo
lo entrevistaron aquí, Darío Arizmendi, en ruso, ¿no?
Claro.
Sí, Alexei. Wow. Sí, Alexei Castaño lo entrevistó en ruso.
Luis Gilberto se fue a estudiar a Rusia, como dije ya, como con una beca, y le ofrecieron una beca para Alemania y otra para Rusia en el mismo momento. Él quería ir a Alemania, pero le tocó ir a Rusia porque la beca de Alemania no incluía el desplazamiento entre Quibdó y Bogotá, y él no tenía cómo venir a Bogotá. En cambio, la beca de Rusia sí incluía el desplazamiento de Quibdó a Bogotá, y entonces, pues bueno, entonces a la de Rusia, porque ¿qué más hacemos? A mí me parece que una persona con la historia de vida de Luis Gilberto, por ejemplo, es maravilloso verlo. Es que mire, hace 65 años no había un ministro chocuano. En la historia de Colombia republicana, que vamos a cumplir 200 años, tenemos 6 ministros negros en un país que tiene el 15% de la población negra. Entonces, pues yo sí estoy que hago una fiesta por
cuenta. Se salvaron los negros ahora en Colombia.
Ese no es un problema que se salvaron, pero sí tienen una representación política que es muy importante.
Pero
es que mire, lo paradójico, Alexander, es que la única.
No,
yo no tengo nada personal contra él.
Pero Alexander, lo paradójico es que la única persona de los 6 que nombraron que es del estrato 18 bogotano es la que era de su partido.
Pues si él tiene un compromiso con la con las comunidades afro, tiene que ser un buen ministro del medio ambiente, porque por razones también de racismo, los más jodidos con los desastres ambientales en Colombia van a ser las comunidades afro.
Lo que no podemos decir es porque
vamos a hacer un negro, vamos a estar mirando
el tema de medio ambiente, vamos a estar mirando con mucho cuidado. Claro. Acompañaremos al ministro si hace las cosas bien y vamos a estar controlando si no las hace bien.
Nada personal contra el doctor
Portillo. Este es un tema altamente sensible.
Quiero preguntarle a Alejandro un momentico, Antonio, sí, porque nos tenemos que ir al boletín de noticias. ¿Qué ministerio le ofrecieron a Fajardo?
No tengo ni idea. Yo creo que le ofrecieron participar en el gobierno.
Ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol Radio.